Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos una noche más y esta noche volvemos con la Corte Bizarra y con un evento que Luwael arrasó, machacó y salió triunfante por la puerta grande como los espartanos. Sí, señor, hablamos de Hispacón 2019 y ahí estuvo Luwael y Olga López, que nos han traído esta pedazo de intervención que tuvo Lugo. Y antes de empezar con ellos, os voy a dejar una noticia, ¿vale? Unión Teatro, compañía de teatro de una gran conocida de esta cadena de radio, tiene este viernes una representación sobre Lorca muy chula. Lo que pasa es que no han dejado la dirección, así que tendréis que entrar en Facebook o en Instagram y ver Unión Teatro, su página, para saber de qué os estoy hablando y dónde se hará esta representación. Sin más, os dejo con la Corte Bizarra de Luwael Morrison.
Buenas, bizarros y bizarras. Hoy os traemos una corte bizarra bastante especial. Hoy os traemos algunos pedacitos de la última Hispacón que se celebró en Valencia. Nosotros estuvimos el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, donde yo estuve dando una conferencia sobre el Joker. La llamamos Desmontando al Joker. Luego, además, pudimos entrevistar a algún que otro autor finalista de los premios Amaltea y charlar con buenos amigos. Así que os traemos ese pedacito del Hispacón para todos vosotros. Así que abrid los oídos y sonreíd.
Que cara el Joker en 20-30 minutos es un suicidio. Me parece perfecto, el personaje le encantaría hablar de suicidios. En fin, para empezar a hablar del Joker tendríamos que retrotraernos al año 1863, cuando Víctor Hugo, padre o gran cabeza del romanticismo francés, está exiliado en una isla del Canal de la Mancha y comienza a escribir la primera, bueno, lo que él considera que va a ser la primera parte o el primer libro de una trilogía. Este primer libro es El hombre que ríe, o La aristocracia, en el cual está protagonizado por Gwynplaine, un personaje que es hijo de un aristócrata inglés que cae en desgracia durante el reinado de Jacobo II. Y, bueno, en aquella época era muy propio cuando caía un aristócrata, pues deja el cargo, el título nobiliario quedaba vacío, y para que quedara completamente vacío, se deshacían del linaje del aristócrata. Una de las formas de deshacerse del linaje del aristócrata era vender al hijo a corporaciones como aquella de los robaniños, los cuales tenían una serie de cirujanos que se encargaban de convertir a estos niños en bufones para las cortes. Estamos hablando que el hombre que ríe se desarrolla durante finales del siglo XVII, en 1690, creo recordar, 1670-1690, y acaba en 1705, o sea, pues finales del XVII, principio del XVIII. A Gwynplaine, pues además de por las razones de poderle vender como un bufón, también se le hace, estos cirujanos le provocan una eterna sonrisa con la intención de, por petición de los enemigos de su padre, se ría de su padre durante el resto de su vida. Esta novela, en el año 1928, el proyecto era anteriormente, Lon Chaney, después del éxito que ha tenido con El jorobado de Notre Dame, o con Nuestra Señora de París, y queriendo hacer El fantasma de la ópera, de Malraux, pues ve que de repente no la Universal, que era la productora que le pagaba a él, no tiene los derechos del fantasma de la ópera. Entonces dice, ¿qué película podemos hacer mientras compro los derechos del fantasma de la ópera? Y entonces Chaney, que además de un actor camaleónico, era un gran lector, dice, ¿por qué no hacemos El hombre que ríe, ya que ha tenido mucho éxito El jorobado de Notre Dame? El tema es que al final, por temas de que contractuales, Lon Chaney no llega a hacer el personaje Gwynplaine, pero la Universal no suelta este proyecto y decide que va a hacer una película, un homenaje, un intento de llevar a Estados Unidos el expresionismo alemán, y para ello contrata al director de La Casa de Cera y a Conrad Veidt, que era uno de los actores del gabinete del Dr. Caligari. Conrad Bates le hacen un maquillaje muy especial con una prótesis dental anclada a las comisuras de su boca. Y la cosa es que esta imagen icónica, en el año 1940, pues en una historia que no queda claro porque lleva a tres personajes, un dibujante asistente, Jerry Robinson, un personaje un tanto contradictorio o polémico como es Bob Kane, y un guionista, Bill Finger. Se cuenta, lo que más de acuerdo suelen estar es que Jerry Robinson vio una carta, un comodín, hizo su propia versión del comodín, se lo llevó a Bill Finger. Bill Finger dijo, se parece a Conrad Bates, le enseñó una edición ilustrada del Hombre que Ríe, que venía ilustrada con imágenes de la película de 1928, y todo esto pues fueron con Bob Kane. Bob Kane es una persona que yo digo que es contradictoria, un tanto polémica, porque él durante toda su vida ha querido siempre atribuirse todos los logros, incluso los que no eran suyos. El tema es que Bob Kane jamás quiso aclarar de quién había creado, incluso él se atribuyó la creación del Joker. Pero el tema es que, bueno, al final se toma como modelo a Conrad Bates, y la primera aparición del Joker en el número uno de Batman, hay que decir que Batman, que acaba de cumplir 80 años, aparece por primera vez en el año 39, pero la colección Batman, o sea, aparece por primera vez en Detective Comics en el año 39, pero la colección Batman aparece, creo, en abril de 1940. Y en el primer número, la primera historia está protagonizada por este villano. Un villano muy teatral, con un aspecto extraño, con una sonrisa que aparece sonriendo en la primera viñeta, que tiene unas formas de asesinar que son muy propias, que hasta el punto de que a la editora de Batman le gusta demasiado el personaje, y lo que deciden es que en ese volumen de Batman 1, en el cual aparecen cuatro historias, dos protagonizadas por el Joker, la otra por Gatubela y otra por unos mafiosos, al final de la segunda historia, en la cual Bill Finger había decidido asesinar al Joker porque él consideraba que si no, a Batman jamás se le iba a tomar en serio, la editora le dice no, la última viñeta la vamos a modificar y vamos a poner un último bocadillo en el cual digan no, Dios, sigue vivo, ¿cómo es posible? El tema es que durante el primer año de vida de la colección Batman, el Joker llegó a protagonizar 8 de los volúmenes o a ser el villano de 8 de los volúmenes de Batman. El tema es que, bueno, Detective Comics o DC, esto es pregunta de trivial, quedaros con ella, decide en alrededor de la de 1942 decirle a Bob Kane que, bueno, que por qué no cambian un poquito el personaje, pues, que para acercarse más a los niños vayan quitando todos los símbolos un tanto pulp de todos los personajes que se habían creado a través de la revista Detective Comics y llevarlos a algo más superheroico, más cercano a los niños. Bob Kane no le importa. Bob Kane es un personaje que a mí me gusta compararlo con Stan Lee, una persona que realmente ha escrito argumentos, que está cada vez más demostrado que los cómics los dibujaba Jerry Robinson, no él, y los escribía Bill Finger al principio. Entonces, la cosa es que durante esa época pues, sigue trabajando Jerry Robinson hasta que acaba el trabajo, Bill Finger sigue escribiendo guiones y Bob Kane se dedica pues a vender la figura por ahí, más o menos como un administrativo, como lo que hacía, lo que hizo Stan Lee hasta el día de su muerte, ser una persona un icono. El tema es que van pasando los años, se quiere acercar más al personaje hacia los niños, y el Joker va perdiendo capacidades, ya no es ese asesino aterrador, sino que poco a poco se va convirtiendo en una especie de bufón, histriónico, cada vez más inofensivo, cada vez más dado a la broma. Todo esto dura los años 50, principios de los 50, de repente aparece ese panfleto infecto, que es para todo amante de cómic, es La seducción del inocente, en la cual, pues más o menos, todas las editoriales se ven obligadas a quitar elementos como referencias sexuales, violencia o el terror en los cómics. Esto obliga a que directamente ya los cómics sean auténticamente ya panfletos para niños, o sea, historias para niños, pero muy, 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 muy claras. Y esto, claro, en personajes como el Joker ya acaba ya tocando literalmente. O sea, es un personaje que se supone que no tiene que dar miedo. Dick Sprang, en los años 50, ya le da ese aspecto ya auténticamente caricaturesco, los labios rojos, las ropas morado chillón. Y ya con los años, en los años 60, llegada a los años 60 y llegada la serie Star Camp, que todos conocemos, de Adam West, Burroughs Worth, ya pues se elige que los personajes ya sean totalmente un tanto caricaturescos, más bien risibles. La serie en sí es muy, muy de, el que ya la haya visto es muy de risa. El tema es que todos sabemos que se coge a César Romero, que es un galán latino, con su bigotito. Y pues César Romero dice que lástima, su bigote no se quita, entonces le pintaron la cara encima del bigote. Algo muy curioso, porque hace poco en la Liga de la Justicia se hizo lo mismo, y sabiendo que en ambos, que tanto Henry Cavill como Superman llevaba un bigote y se le disimuló con CGI, como César Romero llevaba un bigote y se lo disimuló con maquillaje, créeme, yo creo que sabiendo y ya fijándote, que quedó mucho mejor lo de César Romero, ¿eh? El tema es que, bueno, ya en los 60 llega como editor de Batman la figura de Julius Schwartz. Julius Schwartz es, sobre todo en palabras de Grant Morrison, que es además de un gran guionista, es también un gran estudioso del cómic. Julius Schwartz se había hecho famoso siendo el editor de Flash, dando muchas lecciones en cada número de física y de física, ciencias, en cada número de Flash, del Flash de Barry Allen, el segundo Flash. Porque antes, en los años 40, cuando nació Batman, hubo otro Flash con un aspecto muy diferente. El tema es que Julius Schwarzschild, cuando le dan al Batman, decide que al Joker hay que quitarlo. El Joker hay que quitarlo, y hay dos versiones. Una, la que muchos defienden, que bueno, que Julius Schwarzschild quería unos cómics muy educativos y que el Joker molestaba. Y otros que dicen que Julius Schwartz quería al Joker del principio, y aquel Joker ya tan caricaturesco, tan histriónico, tan inofensivo, como que no le gustaba. El tema es que en cuanto se causó la serie de televisión de Adam West y demás, se quita el Joker, desaparece. Y desde el año 68 hasta el 73 no hay Joker. ¿Qué ocurre en el 73? Y es por lo que digo, mucha gente duda de que se fuera Julius Schwartz el que quería eliminarlo, por el sentido de que no le gustaba el personaje, de que el personaje no iba con su filosofía de enseñar a los niños. Julius Schwartz es el editor todavía de Batman, y ha contactado con unos autores, que son Denis O'Neill y Neil Adams, que van a ser revolucionarios en el mundo de DC, incluso ya con los años en el mundo de DC, de Marvel y demás. Pero bueno, eso es otra historia. Cuando cogen Batman, Denis O'Neill lo primero que va a traer es toda la filosofía. Va a recuperar todos los elementos pulp, va a incorporarles no solo el pulp de la serie negra, sino el pulp de Lovecraft, el círculo de Lovecraft. Gracias a Denis O'Neill es donde surge el Hospital Arkham, basado en la famosa localidad de los libros de Lovecraft. Y claro, entre él y Neil Adams, que es un dibujante que últimamente se ha especializado sobre todo en dibujar personajes de terror y tal, rediseñan a Batman, rediseñan a todos los personajes, pero principalmente nos van a traer al Joker que todos hemos conocido. El Joker de la cara blanca, con un aspecto tétrico, con ese sombrero de ala ancha. Y con él, pues vamos, debuta, sobre todo cuando traen en el 73, lo hacen con una serie, con una historia ya clásica del Joker, que es la quinta venganza del Joker, en la cual el Joker vuelve a matar, pero vuelve a matar a sangre fría. El tema es que ya los editores ven que sí, que es bienvenido, y esta filosofía se mantiene. El Joker vuelve a lo grande, pero no solo ya la cabecera de Batman, que es la que llevan Denis O'Neill y Neil Adams, sino incluso en Detective Comics, que es la otra cabecera, la más antigua, donde aparece Batman, y que desde hacía ya décadas, bueno, prácticamente desde los años 40, es ya una cabecera solo de Batman, no es de otros personajes detectivescos. Y ya pues vamos a encontrarnos sobre todo trabajos de Steve Englehart, que se había hecho famoso en Marvel con esa revolucionando estas historias cósmicas y místicas, sobre todo en Englehart, en series como La tumba de Drácula o el Doctor Extraño. Es el padre, es el creador de una historia también muy clásica y que ha sido y que fue readaptada en la serie animada de Batman, que es El Pez Sonriente. Una historia pues donde vemos hasta el punto de lo absurdo, lo caótico que puede ser el pensamiento del Joker cuando el mismo príncipe payaso del crimen dice que, bueno, muestra unos peces que él de alguna forma, a través de química, de químicos y otros medios, ha desfigurado para que tengan su cara. Y entonces exige que le paguen un dinero porque ahora los peces de Gotham tienen su cara. Es una trama auténticamente absurda, pero en la cual el Joker pues utiliza para poder torturar a un funcionario hasta matarlo. En la serie de televisión le salva a Batman, pero en el cómic moría el funcionario. El tema es que durante los 70 seguimos iguales. La Estela es este personaje y finalmente vamos a redefinir al Joker, o sea, el Joker tal como lo conocemos, como lo hemos conocido en la personalidad cuando lo ha interpretado Heath Ledger o Joaquin Phoenix, se redefine en los 80. Segunda mitad de los 80, con dos obras fundamentales. Una es La broma asesina, de Alan Moore y Brian Bolland, en la cual ya Moore, que luego va a tener un personaje muy icónico, que es el comediante, en el cual va a repetir la misma filosofía o ideología que tiene el Joker, y es la idea de que el Joker o el comediante son nihilistas activos, que han pasado por una etapa de nihilismo pasivo. Para explicar, el nihilismo pasivo es aquel que expresa Albert Camus en su obra El mito de Sísifo. Es la idea de que nosotros llega a un punto en la vida de que nos damos cuenta de que, bueno, Albert Camus, pero antes la había explicado ya Kierkegaard en su obra, el Daniel Kierkegaard, es la idea de que nosotros vivimos en un mundo de convenciones sociales. Tenemos que casarnos, tenemos que tener familia, tenemos que tener hijos, tenemos que tener un trabajo. Nos convencen de todas esas convenciones sociales, pero porque nos dicen que eso es lo normal, que eso es lo que tiene que hacerse. Cuando una persona, un esteta, una persona que vive por la estética, por el ansia de vivir, ve que todas estas convenciones sociales son solo un simulacro de realidad, igual que puede ser la razón humana, igual que puede ser la matemática, ve que simplemente son simulacros, algo con lo que explicar el entorno y que hay algo más allá, se llega a un punto en el cual se ve que el mundo es absurdo. Y esto es lo que se suele llamar nihilismo pasivo. ¿Qué es el nihilismo activo? El nihilismo activo es darte cuenta de eso e intentar cambiar. El nihilismo activo sería más o menos lo que intenta explicar Nietzsche en Así habló Zaratustra, hablando de tres estadios. El camello, el cual es el hombre de a pie, que todavía no es consciente, que carga con toda la sociedad sobre su joroba. El león, que es aquel que está dispuesto a enfrentarse al dragón, que es el tú tienes que, mientras que el león es yo quiero. Y finalmente hay un tercer estadio, que es el del niño. El niño juega con la realidad, porque esa realidad no existe. El nihilismo es la negación de Dios, que realmente es la negación de que todo lo que nosotros creemos exista. Entonces, el Joker se convierte en un nihilista activo, obsesionado con que Batman, al cual él considera que es algo es ridículo, un tío que se viste de rata voladora, se tiene que haberle pasado algo. Él tiene que Batman, seguro, si se viste así, es porque él también ve que el mundo es absurdo, y por lo tanto él está obsesionado con decirle, pero macho, si tú ves como yo que el mundo es absurdo, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no está de mi lado? Insistes en seguir las leyes, hacer que el mundo siga, bueno, seguir todas las leyes, la honra, todo, la moral, todo esto. Esa es la obsesión, la relación malsana que tienen Batman y Joker. Y que, para explicar mejor en otra obra posterior, la Grant Morrison, Arkham Asylum, el escritor escocés nos va a explicar el concepto de esa supercordura, especie de supercordura que sufre el Joker, que no es nada más ni menos que lo que yo acabo de explicar. El Joker, aquí, Morrison explica que sufre de un problema que no tenemos el resto de seres humanos, y es que él no puede procesar toda la información sensorial de del mundo que le rodea. Por lo tanto, se ve obligado a constantemente mutar, cambiar de personalidad. Un día es un psicópata, el otro es un bromista, el otro es un ladrón de bancos, y él mismo se ve como un agente del caos, un rey del caos, y al mundo como una obra de teatro del absurdo. Todo esto va a ser respetado, incluido la obra, el Joker de la obra, una de las obras cumbres de Frank Miller, que es El regreso al caballero oscuro, el cual una de las escenas clave está en la adaptación de Todd Phillips. La escena del plató de televisión donde mata a todo el público y al presentador. Eso ya está en El regreso al caballero oscuro. La cosa es que este Joker va a ser respetado por todos los creadores. A partir de ahí ya está definida la personalidad del Joker. El problema es que muchos escritores se dan cuenta de que el personaje tiene vida propia. Y muchos guionistas empiezan a temer coger al Joker. Pues por diferentes razones. Pues porque a lo mejor no... miedo. No, ninguno, todo el mundo habla de miedo. El guionista tiene miedo a tal. El mismo guionista actual de Batman, Tom King, ha declarado varias veces en Twitter que le da miedo coger al Joker. Por eso no lo está utilizando tanto en esta etapa. El tema es que durante los 90 va a aparecer una serie de televisión, que es la serie animada de Batman, en la cual el Joker al principio iba a ser doblado por Tim Curry, pero simplemente por la única razón de que Tim Curry acababa de tener un gran éxito haciendo la adaptación de It. Y por lo tanto quería seguir este éxito. Por otro lado, todos sabemos que en el 89 Jack Nicholson había interpretado a una mezcla entre el Camp de César Romero y el Joker más violento de la broma asesina en la primera parte o en la película de Batman de Tim Burton del año 89. El tema es que por estos cauces Joker sigue para adelante. En la serie animada, pues Tim Curry parece que va a ser la voz, pero por una bronquitis se decide que, bueno, no da tiempo, tal. Entonces, ¿con quién cuentan? Pues cuenta con un actor que entonces está un poquito cansado, porque él sé que pensaba que le tenían encasillado, y que, bueno, pues él decide que le odia, no sé si va en serio, él odia a Luke Skywalker, pero él decide, él ya había hecho la prueba y había dicho... Yo quiero ser el Joker. El tema es que de repente, a día de hoy, es imposible tener al Joker si no lo dobla Mark Hamill en animación. ¿Por qué? Porque es su risa. La risa del Joker es la risa de Mark Hamill. Así que ahí tenemos un Joker en animación, ya fijo, Mark Hamill. Tenemos a un Joker, una personalidad fija en los cómics. Y durante los 90, principios del 2000, vamos a seguir así. Unos guionistas que a lo mejor le tienen cierto miedo. El que más lo va a utilizar va a ser Chuck Dixon, que a mí siempre me sorprende, porque yo a Chuck Dixon le conocía principalmente por El Castigador, por ser uno de los guionistas más habituales de El Castigador o de Batman, o de la parte más violenta de Batman, o de la etapa ya de la muerte de Batman y que Azrael le sustituyera. Vamos, le considera como de parte de esta etapa oscura de héroes más violentos, pero bueno, es cierto que tiene unas historias muy buenas del Joker, como El abogado del diablo o A contrarreloj, en las cuales pues deja frases míticas del Joker como haz que rían, haz que lloren, haz que esperen, dale sobre todo un buen espectáculo Batman, en una historia de Thick Comics que es mítica, que es A contrarreloj, en la cual toda la historia es Splash Page de Batman peleándose de forma a toda prisa contra unos mafiosos, mientras el resto de páginas es una entrevista en la celda del Joker, en la cual él expone de forma bastante clínica su relación, el por qué se tienen que estar soportando constantemente. El tema es que también otro gran guionista va a surgir de la serie de animación, otro gran entendedor del Joker es Paul Dini. Paul Dini, que es conocido sobre todo porque junto a Bruce Timm son los papás de Harley Quinn, es otro de los mejores guionistas que tiene el Joker. Sobre todo con Carrera Mortal, a principios del siglo XXI, realiza una historia que es aterradora. El dibujante también tiene muchísima culpa de que la historia sea de las que te encogen el estómago. Y nos muestra, es una historia en la cual pues Joker coge a Robin, a un Robin herido, y lo sube al coche, y toda la historia es un viaje en coche de Robin y el Joker hablando. La cosa es, en un coche que encima tiene detrás al dueño del coche con el famoso veneno del Joker, que les deja la cara sonriente y demás. Entonces, vamos y tal. ¿Qué ocurre? Que en el 2008 vuelve por fin otra vez el Joker a la gran pantalla. Es la personalidad de Heath Ledger. Bueno, hay que recordar que en esa época, cuando se dijo Heath Ledger va a hacer del Joker, todo el mundo decía, vuelve, por favor, el tío de 10 razones para odiarte, el tío de Destino de Caballero, el tío de Ned Kelly, por favor, si eso es un guapo de Hollywood, no venga eso, A día de hoy, yo sigo diciendo, he estado viendo recientemente para preparar esta conferencia las dos películas, la de Joaquin Phoenix y la de Heath Ledger. Y yo os voy a explicar, la mente del Joker está en Joaquin Phoenix y Todd Phillips. Joker está en El Caballero Oscuro. No hay mejor forma de explicar que el guión que escribe Nolan para explicar la mentalidad que tiene el Joker cuando habla primero con Batman durante el interrogatorio y después con Harvey Dent en el hospital. Él es un agente del caos. Él no quiere matar al Batman. Si no, él pierde su interés. Él en realidad es un tío que necesita estarse retando constantemente porque es un esteta. Un esteta para que... ¿alguien ha visto la historia del Cronen?
Sí.
Bueno, la historia de Cronen en realidad está basada en la mentalidad de Kierkegaard, en la mentalidad de los estetas y los nihilistas activos, en la necesidad de estar constantemente viviendo la vida al tope, o de la supercordura actual, el concepto de supercordura actual, que se inicia principalmente a partir de una carta que escribe Hunter S. Thompson, en la cual dice que la vida no tiene por qué ser el llegar a un destino de forma bien, sano y salvo, sino que tiene que ser un viaje en moto en el cual tú acabes derrapando con las ropas rotas y digas, ¡joder, qué viaje he tenido! Ese es el concepto de supercordura psicológico. Pues, en este sentido, la idea del Joker, que la explica también muy bien Michael Caine cuando lo explica, cuando Alfred cuenta esa historia de su pasado, es la idea de una persona que no tiene miedo, que quiere vivir vivir todo, que no quiere premio, no quiere dinero, lo que quiere directamente es ver arder el mundo porque es lo que le divierte. Entonces, pues bueno, con Heath Ledger sobre todo nos vamos a encontrar eso, ese personaje, ese Joker que ya viene de atrás. Vale. El tema es que a partir de Heath Ledger, que ya es el que recibe el Oscar y demás, el Joker va a tener también, lo va a volver a coger Grant Morrison, Grant Morrison y va a escribir una historia, en vez del cómic va a escribir una historia en la cual hay cuatro ilustraciones y el resto es toda una narración novelesca que es El payaso de medianoche, en el cual va a terminar de explicar su concepto del Joker, haciendo un Joker que se plantea cuando le llegan y le dicen tienes que matar a Batman. Es un Joker que ha llegado a un límite conforme a Batman. Y de repente le vemos cómo va pasando durante la narración de una personalidad a otra hasta que decide crearse una nueva personalidad y atacar a Batman en una versión del Joker bastante aterradora que luego cogerá su sucesor, Scott Snyder, en dos historias que son ya antológicas como son La muerte de la familia o Final de partida. Entre tanto, pues bueno, en el cine todos conocemos el Joker Escuadrón Suicida o Cómo suicidar al Joker con Jared Leto, y conocemos la última película, y lo que me queda lo voy a explicar, la última película la voy a explicar en eso. Todo el mundo se queda con la idea de que el Joker es hombre apaleado que va cambiando tal. No, la idea, y lo ha explicado Todd Phillips, es que realmente la película es otra, es la broma asesina, pero más aún broma. O sea, toda la historia está basada en el concepto, en la frase que dice Joker en el cómic, la broma asesina, el cómic, no la película, como dicen por ahí, de si yo nunca recuerdo mi pasado de la misma forma, A veces lo recuerdo de una forma, a veces lo recuerdo de otra. Pero si tengo que tener un pasado, me gustaría que fuera de opción múltiple. Durante toda la película nos van dando diferentes opciones de lo que podría ser la historia. Vemos a un Arthur Fleck, porque él siempre se inventa un nombre. La broma asesina era Jack. Aquí es Arthur Fleck. Que es un buen cómico que ha encontrado una figura paterna. Luego descubrimos que esa figura paterna no existe. Encontramos que tiene una relación con la madre, que luego no es una relación con la madre. Luego descubrimos que la madre le vendía a un tío para que lo violara y lo torturara. Tenemos a un Arthur Fleck que está saliendo con la chiquita esta, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, la vecina. Luego descubrimos que hay un Arthur Fleck que no sale con la vecina. Y finalmente, ¿sabéis cuál es el único momento en el cual el Joker es el Joker? En la escena justo la escena de la cocina, cuando se encuentra con uno de los primeros easter eggs que vamos a encontrar en toda la película, que es el compañero de trabajo con enano, que tal, que realmente es el primer sidekick que tuvo el Joker en los años 60. Entonces ahí tenemos el primero. Y el siguiente es en la otra, incluso vemos como Todd Phillips cambia la fotografía de la película hacia algo más luminoso, ya no es el mismo la misma textura, que es el momento de el programa de televisión en el cual se homenajea a la escena del regreso del Caballero Oscuro. Y en el cual por primera vez vemos al Joker tal y como es, explicando que él, toda la revolución está, son una panda de estúpidos. Todos estos que salen en la calle pegando tiros son una panda de estúpidos. Él pasa de la política. Él no le gusta la política. Él lo único que dice es el mundo que tenemos delante da asco. ¿Cómo no se vale la gente? Que arda el mundo, que arda. Entonces luego cuando el otro, que es otro que la ha defraudado, porque lo que realmente vamos viendo que la familia, el dios, ese dios guía, que es el personaje de Robert De Niro, la madre, todo le ha fallado, es también como explica esa ruptura con el mundo que he explicado antes, de cuando nos damos cuenta de que el mundo es absurdo, no existe, ahí es donde se explica la ruptura con las convenciones sociales y demás. Entonces, ahí es cuando de verdad vemos al Joker tal y como es. El resto se ha inventado. ¿Y cuándo es el momento que nos damos cuenta? Cuando de repente al final vemos en una celda moderna, ya quitamos la estética de los años 70, 80 y vemos una celda actual, a un personaje que no se le llama Arthur en ningún momento, que le dice, ¿de qué te ríes? Y él, sin reírse, con una risa normal, porque que no hemos oído en toda la película, le dije a la psiquiatra, no lo entendería. Y vemos una imagen, una foto del callejón del crimen, que es lo que él ha estado mirando constantemente. Se ha inventado la historia, él sabe perfectamente quién es Batman, todo el mundo, desde hace años, sabe que Batman es Bruce Wayne. Es algo que ya está estipulado en los cómics desde hace años. Entonces, él sabe, lo que ha hecho ha sido unir sus vidas, contar la historia uniendo sus vidas, pero nada más. También, Todd Phillips dice que a lo mejor la otra explicación es que Arthur Fleck es quien de alguna forma influyó en el Joker le dio la idea de ser el Joker, al Joker actual. Pero bueno, eso ya algún día él explicará lo que ha querido decir. El lector del cómic, yo hablo de la perspectiva del lector del cómic, ve esto al ver la película. Y poca cosa más, ya está. ¿Alguna pregunta?
Bueno, tenemos que ir casi ya, pero vamos, ahora mismo con preguntas. Vamos a estar en la sesión de firmas, si queréis algo.
Si queréis preguntarme cualquier cosa o cómo conseguir las historias, yo os puedo guiar con algunas historias que a día de hoy todavía están libres, algunas de las historias que he leído.
Pues muchas gracias, Lugo. Muchas gracias.
Bueno, hemos escuchado ya la conferencia Desmontando al Joker, así que ¿qué nos tienes preparado, Olga?
Gracias, Lu, por darme paso. Enhorabuena por esa charla que diste en Hispacón Valencia sobre el personaje de Joker, que parece ser que fue todo un éxito. Y bueno, yo te voy a hablar de los finalistas a los premios Amaltea 2019, que al final han sido 42 finalistas. Y son los siguientes. Novela finalista de ciencia ficción, 8, que son Vicente Adam Cardona por V.A. Carter, José Ardillo por Los Primeros Navegantes, Martín Felipe Castañet por Los cuerpos del verano, Javier Castañeda de la Torre por Jinete de la Tormenta, Daina Chaviano por Fábulas de una abuela extraterrestre, Miriam Jiménez Iriarte por Allantec, Teresa López Pelliza y Ricard Ruiz Garzón por Insólitas, Marta Piñol Lloret por Imaginar Mundos, Tiempo y Memoria en la ciencia ficción. Esas 8 finalistas en ciencia ficción. Los 8 finalistas en terror son Ignacio Cid Hermoso por Cuando el Diablo se Aburre, Miguel Córdoba por La Curación, Bernardo Esquinca por Inframundo, Nieves Guijarro Briones por Gritos Sucios, una antología Splatterpunk, que creo que nos suena bastante, Daniel Pérez Navarro por Ritos Salvajes, Daría Pietzark por Cuerpos Extraños, Pedro Porcel por Cine de Terror 1930-1939, Un Mundo en Sombras, Sol Blonde por La Triada, Canto Primero Tierra. Esos han sido los finalistas en terror. Ahora, en fantasía, los finalistas son Iván Albarracín por Un Segundo en el Infinito, Beatriz García Aguirado por La Tierra Hueca, Alejandro Marcos Ortega por Vendrán del Este, Manuel Moyano por Los Reinos de Otrora, Virginia Pérez de la Puente por Cántico por un Alma, Gemma Solsona Asensio por Vuelo de Brujas, Ferran Varela por El Arcano y el Jilguero, Sergio Vega por El Fantasma de los Nanjo. Y luego una categoría que entran 18 finalistas llamados Los Otros Autores. Son Sofía Barker por Agua en los Pulmones, Hugo Camacho por Un Dios de Paredes Hambrientas, Alberto Chesa por El Pescador, Remedios Dieguez Dieguez por Mapas Literarios, Tierras Imaginarias de los Escritores, José Ángel de Dios por Contemplar de Vacío, José Ángel de Dios por El Secreto de la Ventriloquía, Gloria Fortún por Cómo acabar con la escritura de las mujeres, Luis García Prado por Heredero del Tiempo, Arrate Hidalgo por La Ladrona de Tomates, Luisa Lucuis por Las Sangres, Rodolfo Martínez por La Enseña del Elefante y el Guacamayo, Belleza, Misterio y Magia, Miguel Mejía por Miranda, una novela metafísico-fantástica, David Paradela López por La Continua Catherine Mortenhow, Pilar Ramírez Tello por Tiempo Extraño, Antonio Rivas por Jennifer Morgue, Ricard Ruiz Garzón por Los Monstruos de Villa Diodati, Los Espejos de Frankenstein, Silvia Schettin, María Pilar San Román, Arrate Hidalgo, Cristina Jurado, Marcelo Cohen y Cristina Arenós Rebolledo por Buscando a Jake y otros relatos, y David Tejera Espósito por El Núcleo del Sol. Enhorabuena a estos 42 finalistas. Los ganadores se darán a conocer en enero de 2020, dentro de un mes. Así que mi más sincera enhorabuena a todos. Y bueno, pues ahora nos encontramos en el Hispacón a uno de estos finalistas. Su novela, Un Segundo en el Infinito, es una novela de fantasía publicada por Ediciones Cívicas, y él es Iván Albarracín. Y con esta pequeña entrevista que le hicimos en Hispacón, os dejamos esta semana en La Corte Bizarra. La semana que viene, más y mejor, como dice nuestro anfitrión Lugal Morrison. Así que doy paso con la entrevista a Iván Albarracín. Un saludo. Bueno, estamos con Iván Albarracín, que su última novela es Un Segundo en el Infinito. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Es finalista en los premios Amaltea.
Sí.
Este es Lugal Morrison, sí, dueño de La Corte Bizarra, también está aquí colaborando. Y bueno, yo quiero que me cuentes un poco qué nos vamos a encontrar. Tengo varias preguntas, pero que me cuentes un poquito qué nos vamos a encontrar en esa novela.
Bueno, pues en esta novela están dos de mis grandes pasiones. Bueno, tres de mis grandes pasiones. Una es la música. Pienso que todas las personas tenemos una canción que nos define, o sea, con la que nos identificamos. Otra es un poquito género negro, un género un poquito más sucio, aquellos personajes ambiguos o grises. Y otra es el género fantástico, que desde que era pequeño siempre pues más fascinado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que aquí he mezclado varios aspectos. Creo que es una novela que es difícil de catalogar, porque tampoco es una mezcla, es un híbrido entre varios aspectos, pero principalmente podemos encontrar música, el género negro y fantasía, terror, pero terror poquito más fantasía que terror.
Dices que todos tenemos una canción que define nuestra vida. He visto que, pues bueno, hay muchas canciones que se repiten ahí, desde rock, pasas por pop, por algunas que son clásicas, por decirlo. ¿Cuál sería la tuya?
Esa pregunta es muy buena. Yo pienso que creo que quizás sería alguna de Radiohead. me digo con varios, porque aunque yo soy un tío muy que se ríe mucho, siempre me ha fascinado Radiohead porque es una música súper triste. Yo creo que en el fondo, pues bueno, tengo un alma triste, aunque me ría mucho y tal, y quizás pues, me voy a decir con Street Spirit o Creep, de canciones de Radiohead, que de hecho aparecen varias,
sí. ¿Y por qué piensas que un bar es el mejor escenario para desarrollar tu novela?
Para simbolizar el limbo.
Sí, porque pienso que sea un lugar de puta madre para pasar tus últimos momentos antes de decir si dónde vas, si al cielo o al infierno, ¿no? Yo creo que en los bares, yo creo que cualquier persona que haya sido feliz en la vida ha tenido que estar en algún bar alguna vez. Yo he tenido conversaciones maravillosas en bares, con desconocidos y con amigos, o sea, la mayoría de veces con alcohol, ¿vale? Pero yo creo que un bar, o sea, es decir, hoy que estamos muy acostumbrados a las redes sociales, la distancia, el bar te permite la cercanía. Y alguien que a lo mejor en Facebook odiarías, en un bar te estarías riéndote a carcajada limpia, ¿no? Yo creo que el bar lo que te permite es una cercanía que hoy en día con las redes sociales no te lo permite, ¿sabes?
Y luego, de todos los personajes que aparecen en tu novela, ¿con cuál te crees que el lector se puede sentir más atraído o más entusiasmado con él, de tus personajes?
Pues yo creo que, bueno, yo puedo hablar de dos míos. O sea, uno es Joaquín, que no diré qué personaje es, y otro es Lady Adepo, ¿no? Por lo que representa una vida de sufrimiento, que de hecho es el relato, la parte que más me costó escribir por lo duro que puede ser, ¿no?
¿Y qué más preguntamos? Bueno, el limbo, tú querías preguntar algo
sí,
más.
Sí, no, no, ya se lo preguntó, que si él cree que es perfecta la imagen de un bar como el limbo, o sea, el limbo como un bar. Imaginarnos el limbo. Como si fuera un gran bar.
Es muy original la novela, ¿no? ¿Cómo te has inspirado? O sea, ¿en qué momento te has
inspirado? Pues poco a poco, o sea, en principio la génesis, me imaginé un lugar donde personajes de diferentes épocas se tomaban una birra, pero entonces a partir de ahí fue evolucionando y digo, hostia, sería demasiado complejo, ¿no? O sea, es decir, una historia de romanos, una historia de la Edad Media, una historia de la prehistoria, y pensé, pues, hacerlo un poquito quizá más sencillo y personajes más contemporáneos, ¿no? Que todos, que aparte eso te permite que todos puedan estar relacionados entre sí. Los une la música, porque cada uno tiene una canción, y cada relato está relacionado con otro personaje. Con lo que al final, siempre que se dice que todos tenemos esos 6 grados de separación que decimos, ¿no? Que siempre nos separa de una persona 6 grados hasta llegar a esa persona que puede ser inalcanzable, ¿no?
Eres finalista con esta novela a los premios Amaltea. Uh-huh. Al final, esta mejor novela de fantasía. Uh-huh. ¿Qué te supone para ti esta nominación?
Pues mira, fue un chorro de alegría porque aparte fue después de las elecciones generales que tenía un bajón con lo de Vox y dije, hostia, pues oye, recién la noticia, hostia, pues no me lo esperaba, ¿no? Y fue un poquito, pues pensé que le den por culo a los fachas de Vox y me puse contento, me puse bastante contento, ¿sabes? Sí, fue como una conversación a otro tema, que se veía venir también, pero bueno.
¿Y se te da el premio?
Pues se me da el premio ya, vamos.
Ya, la hostia, ya por lo menos. Vamos. La botella de champán o algo, ya.
Ya, como la próxima Vox llegará a ser segunda fuerza, pues más alegría para él.
Y bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Será tan loco como este? O
pues mira, intentar. Tengo 2 novelas escritas y de hecho tengo una que la intento publicar, que es mi primera novela, que es una primera novela ambientada un poquito entre la Guerra Civil y el año 2006, pero bueno, las editoriales a las que he enviado son piratas, me piden pagar y no voy a pagar un duro por publicar una novela, como es normal. Entonces, bueno, pues a ver si suena la flauta y alguna pues la puede publicar.
Ya, pues esperemos que lo consigas. Gracias. Iván, muchas gracias por esta entrevista. Que ojalá consigas el premio. Hombre, que sigas con muchos más proyectos.
Por supuesto que lo gana.
Venga, os invitaré a unos gin tonics si lo consigo. Va. Prometido queda. Y aparte de gin tonics, premio además. Con un par.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.